Con ella.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este jueves 28 de abril les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado, un placer como siempre, Víctor González en el control técnico del espacio, y pues le damos la bienvenida pues hoy a nuestro productor Alejandro Zayas Bazán, en sustitución de Patricia Martínez, que pronto se reintegrará al equipo. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio Cuba al Día. Ya este jueves, aquí en Radio Martí, tendremos información actualizada sobre todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. En cuanto al panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde son innumerables los titulares que tenemos sobre todo lo que está ocurriendo en el ámbito nacional a lo largo y ancho del territorio. Las emisiones de las criptomonedas con una resolución que entrará en vigor el próximo mes de mayo. También hay noticias actualizadas. Yelis Torres, pues miembro de la Unión Patriótica de Cuba, ex fiscal y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yelis Torres Cruz, denunció la situación de los presos políticos en las cárceles cubanas. También el preso político Yandy Hernández Montes de Oca, que participó en las protestas populares del 11 de junio en Guira, en Melena, fue trasladado a un destacamento con reos de alto riesgo en el Combinado del Este, en La Habana, informó a Radio Martí su esposa Natalie Ducuquel. Y el activista Ángel Cusa Alfonso, que fue detenido el miércoles al presentarse a una estación policial citada en la unidad de Sanji Dragones, dijo a Radio Martí pues que fue hostigado. Un manifestante del 11 de julio condenado a 20 años de cárcel enfrenta nuevos cargos, dijo a Radio Martí su esposa. Y también continúa el hostigamiento contra periodistas independientes a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya tenemos información, tenemos ya el contacto en la provincia. Que nos actualice de lo ocurrido ayer en el juicio contra 11, el juicio de apelación contra 11 manifestantes del 11J que sesionó la víspera en el Tribunal Provincial de Las Tunas. Ya le damos la bienvenida desde la capital holguinera a Ramón. Ramón Zamora, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, ¿qué ocurrió en el juicio ayer que concluyó? ¿Cuál es la situación?
Bueno, ya hoy con una información más detallada sobre los sucesos del día de ayer, miércoles, en la vista que se realizó por la apelación que hicieron los familiares al Tribunal Supremo, pues algo desastroso dentro de este juicio, ¿no? Primeramente porque estos reclusos, aparte de que los levantaron a horas tempranas de la mañana, 4 de la mañana, prácticamente por gusto, ¿no? Fueron llevados hasta este tribunal a las 6:10 de la mañana, donde había todo un... momento que estábamos dando la noticia por esta emisora, pues no había comenzado el juicio sobre estos manifestantes, sino que comenzó a las 3:05 pasado meridiano, y allí, bueno, pues esto sucedió porque el abogado, que en este caso pertenecía a Mario José Prieto Ricardo y a Enrique Girón Velázquez, o sea, Miguel Enrique Girón Velázquez, pues este abogado no se había presentado al juicio, ¿no? Y uno de los familiares, en este caso fue la esposa de Mario José Prieto Ricardo, quien tuvo que ir hasta la casa de este abogado para que hiciera presencia en el juicio. Allí los familiares y los mismos reclusos, bueno, pues estaban un poco alterados, ¿no? Evidentemente por la ausencia injustificada de este abogado ante un evento que de interés no solamente nacional, sino internacional, y el régimen lo sabe. Someterse a esta ausencia, sabiendo la relevancia que esto evidentemente tiene, ¿no? Ya cuando se presentó el abogado, bueno, pues se creó toda esta farsa y, diferente a lo que pensábamos, no fueron llevados al juicio Iván Colón Suárez y Miguel Cabrera Rojas. En el caso de Iván Colón Suárez, sabemos que era por la dificultad de que los familiares estaban en trámites en otras provincias y no alcanzaron tiempo para poder hacer el recurso de apelación. En el caso de Miguel Cabrera Rojas, bueno, no se sabe si también estos familiares presentaron dificultades, pero la realidad es que sabemos que cualquier conclusión fiscal que fuese beneficio, pues automáticamente repercute en estos dos prisioneros que por estar ligadas las causas a la misma acción. Como una forma de y el manifestando que como si él tenía que asumir los cargos y el tribunal dijo que sí, que se iba a tener en cuenta. Muchos familiares, bueno, muy contentos por esta decisión del abogado, pero sabemos que todo esto es una comparsa, que todo esto es una farsa y que ahora, al final, como se ha visto a lo largo de la isla, estas apelaciones al final no han tenido ningún tipo de fruto, porque quien decide esto es La Habana, la de sesión 21, y todos sabemos que lo hacen a manera de escarmiento y para luego negociar internacionalmente con estos prisioneros. A las 7:28 de la noche fue que concluyeron estos juicios y ahora queda conclusa esta sentencia, o sea, en este caso las conclusiones fiscales para dentro de 15 días. Sabiendo que hay un amañamiento, los familiares mantienen buenas expectativas, pero la historia de lo que ha ido ocurriendo con los demás prisioneros a lo largo y ancho de la isla demuestran la naturaleza malévola y asesina y la falta de justicia que hoy impera acá dentro de la isla.
Ramón, finalmente, algo interesante, típicamente, pues se ratifica, se disminuye en casi todo el tiempo es la ratificación de lo que ya se había condenado. No ha sido holguín de 15 días, que hay que esperar, ¿por qué?
Bueno, evidentemente detrás de esto puede haber muchas razones, ¿no? Primeramente puede haber algún tipo de manejo por parte de la inteligencia o de lo contrario, lo hagan como una forma de tortura, digo yo, para estos familiares y estos reclusos que quedan a la expectativa a ver qué realmente de progreso pueda tener este tipo de acciones. Pero la realidad es que el régimen siempre tiene, nadie sabe cuáles son las cortinas que por detrás esté tejiendo el sistema para tapar quién sabe cuántas cosas.
Gracias. En la capital guinea, Ramón Zamora, vámonos directamente a Santi Espíritu, Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Adriano Castañeda, periodista independiente y líder del FANTU en el territorio. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Una vez más, un placer.
Para que acudan. ¿Qué está pasando en Santi Espíritu?
Sí, Tomás, como he sabido por años, el 1 de mayo ha sido utilizado por el régimen para su propaganda comunista en una reafirmación del modelo revolucionario y más en estos tiempos, en este año 2022, que las cosas le han salido muy mal, ¿no? El régimen está muy asustado. siempre ha existido un trabajo de amenaza sutil, muy inteligente, pero este año lo están haciendo, como decimos los cubanos, a cara quitada. Si no participas y apoyas el desfile, estás del lado del imperialismo y sus lacayos. Me ha llegado mucha información de amigos, de hermanos, de trabajadores, que bueno, que lo están viviendo, ¿no? Están convocando con mucha énfasis, pues, en general a los estudiantes, a la Unión de Jóvenes Comunistas, a la Federación Estudiantil Universitaria, y bueno, y sus dirigentes están haciendo ese trabajo amenazador, aclaran y dejan del que no participe este primero de mayo, que es histórico por todo lo que ha pasado sobre Cuba, ¿no? La situación que está viviendo el país. A José Martí, aquí de la provincia.
Hay presiones sobre ellos, Adriano.
Hay mucha presión. Supuestamente un estudiante me dijo, bueno, chicos, se la están jugando todas por el todo, o quieren demostrar, como siempre lo han hecho, quieren demostrar que el pueblo está con ellos, más que el primero de mayo, es completamente político a sus conveniencias. Están gastando muchos recursos, Tomás, en litografía. Me estaba diciendo alguien que trabaja aquí en una imprenta, impresos carteles para salir ese día, sabiendo que la educación no tiene libretas, ¿no? Porque escasez, por falta de papel y demás, y bueno, están lo van a hacer de esa manera.
Adriano, Adriano, ahí incluso tienes hasta una información, el descontento que hay entre los empleados de la Casa de Cultura, que no le pagan y dicen que no van a ir.
Sí, mira, siguen 60 trabajadores del Centro Provincial de la Música de Santi Espíritu, no se la... Se le van a juntar el mes de abril, se dice, le han dicho a ellos que del mes de mayo van a pagarle abril y mayo juntos, ¿no? Y esto ha traído un descontento de esos trabajadores y de la dirección del Centro de la Música, como te decía, y algunos han dicho que de no participar en protesta, ¿no? Y bueno, una trabajadora, me estaba diciendo a un amigo que una trabajadora discutió fuertemente y la amenazaron, y muy furioso le dijeron que bueno, que si no participaba... pues iba a perder entonces, por lo menos iba a cobrar en mayo, abril y mayo, pero si no participaba, no iba a cobrar entonces los próximos meses, y bueno, se tenía que ir del Centro Provincial de la Música. Una realidad, hermano, de que estamos viviendo, imagínate tú a lo que son capaces este régimen.
Cómo no, gracias. En Santi Espíritu, Cuba, periodista independiente Adriano Castañeda. De Santi Espíritu nos vamos a Nuevita, ciudad costera, municipio al norte de la provincia de Camagüey. El contacto allí con Olainis Tejeda. Olainis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Olainis, no sabemos qué está pasando, pero hay un énfasis especial de los oficialistas cubanos en la participación masiva en los actos centrales el primero de mayo, este domingo. ¿Qué está pasando en Nuevita con esta...
lo que es el adoctrinamiento? Vamos a darle los nombres. En sí, al terrorismo psicológico este que se ha ejercido a través de lo que ellos llaman trabajo político ideológico. Ha perdido, se puede decir, que dos desfiles de primero de mayo. Es una forma de sometimiento, más nada que es de exposición al mundo entero de que ellos son los que dominan aquí en Cuba, ¿no? Entonces, por acá, por Nuevita, bueno, es lo mismo de siempre. Asombrosamente, aquí quien practica como tal este terrorismo de amenazar a los trabajadores de que tienen que ir es el sindicato. Es decir, el que es llamado, supuestamente, ¿no? El que tiene el se ha otorgado el título de ser representante de los trabajadores, pues realmente es el sindicato el que comienza a hacer las labores estas de amenazar a los trabajadores. No existe ninguna ley que le descuente al trabajador el asistir al primero de mayo. Entonces, cuando estaba conversando esto con algunos compañeros míos, con amistades mías, me dicen, sí, es cierto, en Cuba no existe la ley de que te descuentan por no ir al primero de mayo, pero ellos la inventan. ¿Me expliqué, Tomás?
Perfectamente. Y entonces,
es decir, aquí el trabajador está consciente de que si yo, a ver, yo el primero de mayo, si no voy, legalmente no me pueden descontar. Pero si te inventan la ley y por la resolución me da la gana, número me da la gana, pues te descuento o simplemente tú no puedes estar aquí porque este centro de trabajo es muy confiable, aunque sea recoger basura nada más. Es muy confiable y tienes el riesgo de que en la próxima reducción de plantilla el que sobre sea tú, porque el mismo sindicato te lo está diciendo. Desde el momento que está hablando contigo te dice, y acuérdate que va a haber reducción de plantilla y se van a tomar en cuenta todas las posiciones políticas, ideológicas. Es decir, cuando dice, señores, para el que me escucha, que no es cubano, ideológico significa que tú tienes que abandonar tu forma de pensamiento, sea la que sea, sea la que sea. Hasta esa famosa de yo no me meto en nada, hasta esa cae mal. Tienes que ser. Que te hacen la vida un yogur, porque hay que estar acá adentro para sufrir esto.
O sea que las presiones son, hay presiones.
No, te voy a decir, a mí en una ocasión, este año no, te voy a hablar sincero, este año como que han tenido hasta cierta forma de alejarse de mí, no han tenido ni tocar conmigo, pero en años anteriores, cuando trabajaba en otros lugares, a mí hubo un momento que se me acercaron así, y tajantemente, en un cinismo diabólico, ¿no? Me dijeron, hay que también pensar en los muchachos que ahora están en las escuelas y pueden escucha la frase, pueden sufrir las consecuencias de nuestros actos. A ver, ¿qué tiene que ver un niño con las cosas? Hasta es la metástasis esta maligna que vuelvo y repito, el que realmente, es decir, la mano siniestra de la administración es el sindicato. Por eso es que lo que voy a decir no. Sindicalización. Ahí está, pueden buscarlo, no es un secreto, yo no sé por qué hay organizaciones de derechos humanos que todavía dicen que en Cuba que la sindicalización es libre. No, no me vengan más con esa muela. El mismo gobierno puso como actividad económica, yo no sé por qué lo dice ahí, pero bueno, actividad económica no autorizada en Cuba. La sindicalización paralela a lo establecido por los intereses del régimen. No sé si me logro explicar lo que estoy diciendo.
Perfectamente. Gracias, Olaini. Olaini Tejeda Beltrán en la ciudad de Nevita para nuestro espacio. Nos vamos al occidente del país, la ciudad de Pinar del Río. El contacto con el periodista independiente Omar Suárez Campo. Omar, gracias. Buenas tardes. Omar.
Un error, Tomás. Es Guillermo Sol en Santa Clara.
Guillermo. No importa, Guillermo. No importa. Bueno, pues hubo una alteración ahí del orden. Guillermo, vamos contigo. No importa, las buenas tardes. Guillermo, ¿cómo está la situación de el tema de los preparativos para el primero de mayo en Santa Clara, domingo? Se habla de que, por las razones que sea, no sabemos si tiene que ver con el 11J, lo que sea, pues el oficialismo está lanzando presiones de todo tipo, no ya para reprimir a ustedes, periodistas y activistas, sino a obligar a los empleados estatales a acudir. ¿Qué está ocurriendo con esto?
Bueno, primero que todo, un saludo a toda la audiencia de Martí, que tuvimos un contratiempo y no fuimos presentados correctamente. Tomás, mira, hay que partir de un principio. La Central de Trabajo de Cuba es un cuerpo represivo. Olaini lo estaba diciendo correctamente, es un cuerpo represivo. Mira todo lo que sufre nuestro hermano Dan Hernández Carrillo, presidente de los sindicatos independientes de Cuba. Por solamente tratar de hacer algo que es prohibido por las leyes de ellos. Todo tiene que ser bajo ellos. Y bueno, los preparativos de reuniones represivas. E incluso hasta los turistas se están invitando a que participen de esta marcha del primero de mayo, que tiene miedo al mismo tiempo que el pueblo salga a la calle. Han citado a las personas que están de libertad condicional, que están todas las personas que están bajo un proceso penal, que estén en la calle, han sido citados. El primero de mayo, dije, y tanto en la Universidad Central Marta Abreu como en la Universidad de Ciencias Médicas, como la Universidad Pedagógica acá de Santa Clara, como los centros de trabajo, están presionando a los trabajadores para que participen de una forma u otra. Y por otra parte, el sector cuentapropista también está siendo presionado por ese sindicato de cuentapropistas que fue creado, básicamente está erigido y dirigido por ex militares que ahora son propietarios de hostales y de grandes negocios, que son los que dirigen este sindicato, y están visitando a las personas y pidiéndoles que tienen que participar porque esto les puede acarrear problemas con sus contratos independientes.
Guillermo del Sol, 62 años de castrismo. A pesar de la represión, ¿pierde la base el oficialismo? ¿Ya esto es diferente?
Mira, Tomás, yo te he comentado ahorita por interno que tuve la oportunidad de participar en una conversación que habían altos dirigentes de aquí de la provincia. Y lo que se estaba comentando es la situación que está llegando. Y que no ya con un cuerpo represivo no se puede contar para ese entonces, porque es que ya la situación es demasiado crítica. Y ya cuando uno escucha a altos dirigentes conversando entre ellos tras bambalinas, mientras uno albañilea dentro de una de esas casas, y escucha estos comentarios, ya de ponente te estoy diciendo que ellos están conscientes de que esto se fue al psicótico y que esto ya no va más.
Guillermo, la otra situación, todavía a esta altura del juego busca autenticidad, busca reconocimiento, aceptación. ¿El castrismo cree que porque la gente vaya forzada a una plaza, esto es un símbolo de que apoyan la revolución?
Mira, Tomás, hay que partir de un principio. El cinismo de Canel ya sobrepasó todo entendimiento. Incluso los propios comunistas, los que se creen que son comunistas todavía, se viven. Y esto indignó a las personas, porque ningún delincuente sale a pedir libertad, los delincuentes salen a la calle a robar, y entonces las universidades cubanas están llenas de delincuentes, porque muchos eran estudiantes universitarios. Los hospitales cubanos están llenos de delincuentes, porque muchos eran trabajadores de los centros de salud, y así sucesivamente todo. Y ya cuando uno ve que el 95% de los procesados no tienen antecedentes penales, no tienen una causa penal, ¿cómo tú lo vas a catalogar de delincuente? Eso demuestra lo cobarde y ruin que es Villacanel Bermúdez al hacer este tipo de afirmaciones que son aberrantes. Entonces, bueno, el oficialismo puede dar la credibilidad que quiera, que el mundo está consciente, tan consciente como Cuba, porque los turistas lo están viendo, la situación que estamos viviendo, y eso no lo puede cambiar nadie. Y recordarle a los cubanos que están escuchando en este momento las ondas de Radio Martí, que el 1 de mayo nació en honor a aquellos mártires de Chicago, hombres trabajadores que protestaron, que fueron masacrados y asesinados, y que por ello se designó este día como el día de los trabajadores, para recordarlo. Y es más bien un día de protesta, un día de reclamar derechos, que un día de ser entreguista y de estar reconociendo austeridad y prosperidad en algo que es una desgracia lo que estamos viviendo. Y eso es bueno que lo conozcan todos, no solo dentro de Cuba y fuera de Cuba también. Porque Cuba, lejos de poder celebrar un 1 de mayo victorioso, lo que está celebrando es la desgracia de este pueblo, con la mayoría de sus hijos jóvenes, incluso menores de edad, escapando por donde pueden, con un hambre y una miseria increíble, con una corrupción gubernamental que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué vamos a celebrar nosotros? Los palos que nos dan, las cárceles, las torturas, las bayonetas, no, eso no lo podemos celebrar. Yo convoco a todos los cubanos que tengan dos dedos de frente, que tengan dignidad y vergüenza, a que se queden en su casa.
Cómo no, gracias Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Vámonos una breve pausa de minutos, estamos de regreso.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia, a cada hogar de la isla, un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
En medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando
regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, pues acá en Radio Martí, este ya por supuesto jueves 28 de abril, Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Víctor González en el control técnico del espacio y pues Alejandro Sayas Bazán acá en la producción, sustituyendo a nuestra productora Patricia Martínez. Vamos a ver si tenemos información para poder continuar nuestra agenda de trabajo en la segunda parte del espacio. Mientras tanto, en cuanto a las noticias que han hecho titulares a esta hora de la tarde, vamos a recordar algunas de las noticias en este momento. Bueno, pues, Cumbre de las Américas, se mantiene firme en la decisión de no dar audiencia a gobiernos que han violado los derechos humanos. Aumentan los accidentes de tránsito en Cuba. Y muere el primer amigo soviético de Raúl Castro, quien dirigió por décadas el espionaje ruso en América Latina. Yotuel Romero anuncia el lanzamiento de condenado a 20 años de cárcel por el 11J, enfrenta nuevo juicio por delito fabricado en prisión. Y padres de menores del 11J intentaron marchar desde una iglesia en La Habana, pero fueron apresados. Y la destitución de otro periodista oficialista en Cuba pone en evidencia mordaza de los medios estatales. La embajada de Estados Unidos denuncia que el diario Granma publica falsa narrativa sobre la invasión rusa a Ucrania. Y también, pues, cancelan eventos religiosos con madres del 11J en Las Tunas por acoso de la seguridad del Estado. Es todo lo que tenemos el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a ver si no podemos hablar con Omar, vamos a ver si podemos hablar con Esteban Ajeta Abascal en Pinar del Río para tener detalles sobre la situación de la situación del 1 de mayo en el territorio, pues allá en Pinar del Río, cuáles son los preparativos y cómo está afectando esto a los campesinos cubanos que también están siendo presionados para participar en las actividades. La comunicación en los palacios Pinar del Río con Esteban Ajeta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en el territorio pinareño. Hemos seguido la trayectoria en varias provincias cubanas de el hostigamiento que existe por parte de las autoridades cubanas, forzando desde periodistas independientes hasta trabajadores del sector estatal, del cuentapropismo, y también esto ha estado ocurriendo en el sector agrícola. Vamos a intentar establecer la comunicación ahí en Pinar del Río con Esteban Ajeta Abascal. Tenemos ya la comunicación en los palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola Tomás, gracias, buenas tardes. También buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, tipo de presión. ¿Qué está pasando con los campesinos de las distintas cooperativas agropecuarias con cuentapropismo? ¿Hay presión en el occidente del país para que los campesinos acudan a la convocatoria gubernamental?
Exacto, pues mire, siempre en Cuba, siempre, esto no es nuevo, en Cuba, como con un régimen totalitario, dictatorial, siempre ha tenido como estrategia, cada vez que hay un desfile, cada vez que hay cualquier tipo de manifestación pública, convocadas por ellos, porque ellos son los que convocan este tipo de manifestaciones, no permiten que nadie las convoque. Entonces, ellos tienen la estrategia de, a través de los sindicatos, ¿me entiendes?, los sindicatos obreros que existen en toda, y los sindicatos que están prácticamente afín con el régimen, con el gobierno, entonces ellos presionan a los obreros, tanto a los campesinos como a los obreros, para que tengan que asistir. Y a las personas se les ha infundido un miedo tal que la mayoría asisten no porque sienten realmente el deseo ni están simpatizando con el régimen, sino sencillamente porque saben que muchos de ellos gobierno y ellos se la quitan cuando quieran. Entonces, por otra parte, tienen los créditos de los campesinos en las manos, tienen los impuestos, los tienen cogidos, como dicen aquí los guajiros, los tienen cogidos por el narigón. Entonces, no queda más remedio que tienes que asistir, o sabes que en algún momento, a través de los sistemas macabros que ellos tienen de inteligencia, te hacen la vida un yogur. Entonces, es ahí donde tú ves muchas personas en la plaza manifestando, gritando, y después los ves sacando un pasaporte para Nicaragua y yéndose por la frontera. Eso es lo que sucede aquí en Cuba, y eso no es nuevo, eso siempre sucede todos los años, pero ahora más todavía, porque tenemos un presidente donde el pueblo no simpatiza con él, pero están ahí obligados a hacer lo que digan.
¿Y cuáles son las presiones que hay sobre los campesinos?
Exactamente, ya estuve diciendo, ellos principalmente los presionan con muchos de ellos retirarle las tierras de usufructo, otros de ellos están empeñados con el banco y realmente ve cómo las cosas suceden y salieron de ahí porque prácticamente lo hacen de forma silenciosa, pero lo hacen, los presionan, ¿ve? De muchas maneras.
Esteban, ¿ha perdido fuerza el oficialismo, la base, ya no han perdido poder de convocatoria?
Por supuesto, hermano, por supuesto, eso es evidente. En otros desfiles de primero de mayo se ve otro colorido, aunque realmente falso también, pero se ha visto otro colorido, se ha visto las personas manifestarse de otra manera, pero ya las personas no tienen deseo, pero están obligados a asistir y lo va a ver el día del primero de mayo, que prácticamente todas esas personas que tú los ves gritando consigna, la mayoría, no diría todos, porque siempre hay personas afines con el sistema, y eso no es menos cierto, pero la mayoría de esas personas que tú ves gritando, la muestra mayor es que cuando no son los hijos, cuando no son los hermanos, o cuando no son ellos mismos, se van buscando un futuro mejor, buscando otro país donde realmente puedan vivir y puedan estar mejor que aquí en Cuba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que poder de convocatoria totalmente se ha perdido, pero por otra parte está el comprometimiento con el sistema, que es lo que está pasando.
Gracias. En los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Pascal. Vamos a pasar a los Arauz Matanza, con el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de la isla, el ICLEP, Alberto Corzo. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, oye, primero que nada, ¿cómo seguiste de tu estado de salud luego de estar convaleciente de la paliza esta que te dieron simpatizantes del gobierno cubano?
Ya, Tomás, ya voy mejorando bastante. Estoy en tratamiento de fisioterapia y realmente he evolucionado bastante bien. Todo va saliendo bien hasta el momento.
Bueno, lo único que no ha evolucionado bien es que nunca supiste quiénes fueron ni por qué lo hicieron, porque las autoridades cubanas, que son tan eficientes en coartar la libertad de movimiento de los activistas de derechos humanos,
son dirigidos por él. Es lógico que nunca va a existir un culpable, nunca va a existir una investigación a fondo que realmente inculpe a nadie, porque todos sabemos que son agentes de ellos, que no es agente de un oficial vestido de civil, y que no son personas que son delincuentes, pero por quedar bien con ellos, acometen cualquier indicación que ellos den. Esto funciona así. Desgraciadamente es así.
Bueno, Alberto, ya que estás reintegrando tus labores, no podía faltar tú un programa especial. Estamos haciendo un programa de cara a lo que va a ocurrir en Cuba en menos de 72 horas. El primero de mayo del 2022, este domingo, una fecha que es de protesta, históricamente, una fecha de los trabajadores reclamando derechos en Cuba. Tristemente, pues, la Central de Trabajadores de Cuba es una extensión del aparato político. El único sindicato que existe, la Central de Trabajadores de Cuba, está pues atado ideológicamente a la dictadura y al poder central. Los sindicalistas independientes son reprimidos, además está a decir, tú conoces toda esta historia. Ahora bien, hemos tenido información en los últimos días estudiantes de secundaria, universitarios, federadas, miembros de los CDR, asistan a este acto y ha habido presiones. ¿Cómo ha estado evolucionando esto en los Arauz, que ha podido averiguar el ICLEP? Porque históricamente, una fecha como esta, hay presiones y hostigamiento contra ti, contra los periodistas independientes, activistas. No, pero es que ha habido presiones contra las personas que están en la estructura del poder cubana para llenar las plazas. ¿Qué hay detrás de esto?
Sí, Tomás, mira, ya ellos han comenzado a aplicar y accionar represivo, incluso ya han citado algunos periodistas nuestros y están advertidos oficialmente que no pueden salir el primero de mayo. Este primero de mayo ya no es como decíamos nosotros en otras ocasiones, que ellos lo hacían como un desfile para demostrar de que el pueblo, de que la masa trabajadora estaba a favor de la revolución. Ahora en este momento están haciendo presiones de pueblo, no lo buscan como un desfile de los trabajadores. Lo están buscando, lo están proyectando como una forma de reafirmación revolucionaria, como llaman ellos, a sus eventos políticos. Todo el mundo sabemos, como usted acaba de decir, el 1 de mayo ha sido históricamente un día de protesta de la masa trabajadora en busca de mejoras salariales, en busca de mejores condiciones de trabajo. Ellos en Cuba lo han transformado por completo. Lejos de perseguir este fin, ellos lo han buscado como una forma de demostrar de que la masa trabajadora cubana es empática con el sistema y con el sistema económico que rige en el país. Todo el mundo sabemos que esto es presión del sistema, son presiones del sistema, porque nadie, primero que nada, ningún trabajador está de acuerdo con el sistema económico que rige en este país. Nadie está de acuerdo con los salarios que persiguen, porque sí, se subieron los salarios a raíz de la tarea de ordenamiento, que realmente sería tarea de desordenamiento, no ordenamiento. Y sí, subieron los salarios, pero y los precios. De una familia.
Hubo protestas en Cuba el 11 de julio masivas. ¿Dirías tú que el gobierno tiene temor a que esto vuelva a recurrir?
Sí, estamos convencidos que sí. Estamos convencidos que sí porque lo hemos visto en las redes sociales, de forma directa o indirecta, se ha incitado a que el 1 de mayo ellos desfilen y la oposición también, o las personas que estamos en desacuerdo con el sistema, o que de alguna forma se sienten desanimado con el proceso que han implantado ellos, como dicen, el proceso revolucionario, temen que vuelva a suceder eso como lo del 11 de julio. Tomás, estoy convencido, ¿no? Así, porque usted lo sabe, nosotros interactuamos con la comunidad, interactuamos con el pueblo, tenemos conocimiento de las cosas que suceden, el nivel de criterio que se maneja dentro de la población.
Descontento popular.
Hay descontento popular. Y no solo, Tomás, no es solo entre la población, es incluso hasta los simpatizantes del régimen. Están descontentos. Porque no, es como decimos, no vemos la luz al final del túnel. Ahora se planifica, ¿no? O tenía ningún proyecto de sacar el nuevo Código Penal. Es una maquinaria represiva lo que viene, es agudizar la maquinaria represiva. Entonces decimos, bueno, más represión, y la solución a las problemáticas que tiene todo el pueblo en general, ¿cuándo hablamos de eso? ¿Cómo se resuelve?
Cómo no. Alberto, gracias. Un millón de gracias, como siempre. Alberto Kors, presidente, líder del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, organización periodística independiente que hace una labor increíble, pues sobre todo en el periodismo de barrio adentro, la comunidad, con los distintos diarios comunitarios y recibiendo hostigamiento masivo por parte de las autoridades cubanas. Nos proponemos pues terminar este recorrido sobre el 1 de mayo en Guantánamo, Cuba. Vamos a establecer la Vamos a establecer ya a esta hora de la tarde la comunicación en lo más oriental del territorio nacional, en Guantánamo, Cuba, el territorio con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, periodista independiente, Henry Cuoto Guzmán. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todas las personas que escuchan este programa.
Bueno, 28 de abril, estamos básicamente a 48 horas, un poquito más, 72, del 1 de mayo, fecha que ha escogido el castrismo para buscar una sustentación, diría yo, una reafirmación patriótica en función del castrismo de la revolución. Hay presiones de todo tipo para los distintos sectores de la sociedad que acudan al 1 de mayo. ¿Cómo está funcionando estas presiones en Guantánamo?
Bueno, el 1 de mayo para nadie es un secreto que es más de una película de más de 60 años que es una farsa. El gobierno intenta engañar a la opinión pública internacional con que aquí el pueblo oeste, que es la entrada a la Plaza Mariana Grajales, de aquí de la provincia de Guantánamo, los centros de trabajo se tienen que reunir todos los días a partir de la 1:00 p.m. O sea, la gente trabaja y a la 1:00 p.m. son liberados para que vayan a esos lugares ahí sin ningún tipo de medida higiénica, a reunirse, a hablar, a poner música, o sea, y tienen libretas y controlan la asistencia de los trabajadores. Por los CDR también se están haciendo reuniones donde se paran personajes de esto del Poder Popular y del partido, diciendo que las personas que no vayan a desfilar, que no están con el proceso o que son opositores. Esa es la realidad que se está viviendo. Están presionando a los trabajadores. Hay muchas personas que hablan con uno y te dicen, yo no tengo nada que ir a festejar allí. Pero lamentablemente el gobierno está utilizando, como siempre lo ha hecho, la represión, la mentira, el engaño, y se está valiendo del trabajo, que es de lo que la gente vive en este país. Mal, muy mal, se vive mal, pero bueno, la gente vive del trabajo y entonces están haciendo estas acciones. Utilizan libretas, la gente de se han pasado, hace casi ya 15 días llevan en esto, y lógicamente eso, la gente no le ve ningún tipo de lógica debido al hambre, a la miseria que hay. Mira, hoy mismo, hoy estamos a 28 de abril, y todavía el pueblo de Guantánamo no ha tenido acceso al paquetico de café. Ninguna bodega ha vendido café, la gente está súper irritado, porque esto es un país de caña, café, y entonces la gente, ese es el comentario, que cómo es posible...
Era, Henry, era.
Bueno, es verdad, es una realidad, era. Aquí no hay café, no
ya
hay
azúcar, no hay café, no hay café. El café lo exportan, lo poco que hay, lo bueno para Europa, y la caña no llega ni 1 millón de toneladas cuando Cuba era el primer productor del mundo.
Exactamente, eso es una realidad, y entonces la gente está muy irritada con esta problemática. La gente también dice que cómo es posible que no haya combustible para el transporte y que garantizado el transporte para cuando se acabe el desfile. Incluso dicen que se van a dar fiestas populares en medio de una pandemia, porque para nadie es un secreto que si tú haces un desfile donde se supone que van a ir cerca de 500.000 o 400.000 personas, ¿cómo va a ser eso? Eso va a ser una locura. Yo imagino que eso no entiendo, no me entra en la cabeza, no cómo va a ser eso, la medida higiénica, el distanciamiento social, yo no sé cómo va a ser eso. Y lo van a hacer, es una realidad, ellos lo van a hacer porque están ahogados y ellos necesitan dar a entender de que el pueblo está con ellos, ¿entiendes? Y es una mentira. Mira, hoy mismo este muchacho en La Habana, el músico, que salió a protestar en el bulevar, la gente está viendo eso en las redes sociales, como la gente está viendo que todos los días se van los jóvenes de nuestras ciudades, de nuestros campos, de nuestros barrios, se está yendo el país completo, y esta gente se te aparece con un discurso sobregastado ya, que la revolución necesita el apoyo, y que Díaz-Canel dice que el pueblo está dispuesto a morir y a luchar, cuando en realidad eso es una mentira, porque la gente no tiene que comer, la gente no tiene, ¿entiendes? Los apagones siguen y sigue el problema. La política de 60 años que se han utilizado los recursos en una guerra que nadie la ha visto, y en desestabilizar los países de América Latina y el Caribe, el dinero del PNUD nacional de este país se ha utilizado para eso, para guerra de espionaje, para fomentar el comunismo en América. Y entonces hemos llegado a una pobreza tal, que es increíble que los cubanos estén emigrando a Haití, que es el país que es el más pobre del mundo en términos de desarrollo y eso.
¿Cómo
y
lo
entonces
es?
Los guantanameros, imagínense, esto es esperar. Primero de mayo, dicen que van a vender ron, que va a vender comida. Ellos han dicho todo eso. Pero sin embargo, hoy la gente no tiene café. ¿Entiendes? Como la gente no tiene carne, un pedazo de carne para alimentar a sus hijos. Como hoy un filín de huevo en la ciudad de Guantánamo está costando 600 pesos. Y un litro de aceite, 500. Y entonces me están hablando a mí, te están diciendo al pueblo, que el desfile primero de mayo. Eso es una mentira. queda otro 11 de julio, o no se sabe lo que va a pasar, pero algo va a pasar.
Gracias, Henry.
Esto es insostenible.
Gracias, bueno, Henry. Henry Coto Guzmán en Guantánamo. Antes de finalizar, recordar pues que la Cumbre de las Américas es una firme tiene la firme decisión de no dar audiencias a gobiernos que han violado los derechos humanos. Así lo dijo la asesora especial de Estados Unidos para la Cumbre de las Américas, Debbie Mulcahy Powell, que reiteró este jueves un conversatorio en la red social Twitter sobre la reunión a celebrarse del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, que la democracia está en el centro de cada de estas cumbres. La declaración ocurre un día después que un funcionario de alto riesgo del Departamento de Estado señalara la posibilidad de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no sean invitados al evento regional. Seguramente no estarán allí, dijo a los periodistas el subsecretario Brian Nichols, destacando que la cumbre se enfocará en los gobiernos democráticos del hemisferio occidental. Concluimos así nuestro espacio Cuba Día, este jueves 28 de abril aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a nuestra audiencia y extensivo a nuestro equipo. Pues un placer como siempre, Víctor González, hoy en el control técnico. Un placer tú, Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro ya mañana viernes a partir de las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial,
Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Ya gratis la
compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio.